Entrevista realizada a don Fernando Montoya Montoya, excombatiente de 1948 en Pérez Celedón, realizada por Alfredo Aguilar. Don Fernando, cuando ustedes llegaron aquí, ¿de dónde venía su familia y con quiénes venían ustedes?
Decíamos el... San Antonio de San Pedro. Habíamos vivido en... ahí por el oriente, en Cinco Esquinas, en Guadalupe, y de Guadalupe nos pasamos a San Antonio de San Pedro.
Cuando llegaron aquí, ¿cómo fue la edad de ustedes?
Ah, no, yo tenía 19 años.
¿Por qué se vinieron para esta zona?
¿Cómo?
¿Por qué se vinieron para esta zona?
¿Por qué? Pues en parte por un animal. El padrastro mío era un hombre muy, muy bueno, muy legítimo en todo. Se le podía creer lo que dijera. Y me dice, bueno, cuando ganó Ricardo Jiménez, al 32, me dice, mira, me dijo José Joaquín Zabaleta que pidió la cárcel para nosotros. Así que yo voy de segundo. Eso entre ellos. Y ya me lo confirmaron, le dijo Zabaleta. Pero en eso el padrastro mío, que era de Turrialba, del campo, y que había vivido años y años en San José, vino con un señor de San Antonio, de Desamparados, a conocer Rivas. Venían a ver una finca que el otro había embargado, pero que no la conocía. Y cuando llegaron a Rivas, a un chico le gustó, el padrastro mío, y le compró al otro ahí mismo la finca embargada. Llegó a Alajuela a ver si yo me venía, y estaba esos días en Alajuela donde unos parientes míos. Y así nos vamos. Y hicimos la vuelta. Y de pronto ya veníamos de México. No recuerdo en qué mes vino él, y después fue hacia el verano. Y en abril veníamos de Guinda, porque Ricardo Jiménez, que era muy inteligente, calculó que yo tenía muchos problemas con los trabajos. No había trabajo en San José. Y la gente pidiéndole trabajo, y él muy inteligente, y ofreció los pases a todos que pudieran poder para el campo. A nosotros nos trajeron una lancha, pero en esa lancha, varias lanchas hicieron viajes durante el mayor tiempo. Lo trae uno con toda la familia y después del gobierno. Yo no sé, yo no venía eso, sino que fue el padrastro mío. Como el pasaje de nosotros veníamos 24 por cuenta del padrastro mío. Entre todos parientes, no sé, éramos tres familias. Y salimos del Vallecito a las 7 de la noche, el 15 de febrero. Y del 32. Llegamos a Dominical como el 16 de la tarde. Ahí nos estaban esperando los bosqueanos que nos iban a traer por los ríos. El padrastro me había dejado todo palabreado. Entonces vinimos y todos a pie, venían varias veces. La una de las veces era para mi mamá y no le gustaba andar a caballo, dando un rato en ella. Y se me pelaron de los arriones, a las tiras a donde pone el pie. Ahí me peló esta parte. Pero no vinimos a San Isidro, sino que hay una loma de San Isidro por allá, está en montaña esa. por ahí nos trajeron los vaqueanos porque lo que querían era llegar ligero a Rivas, ellos eran de Rivas. Entonces salimos ahí y así, así, por esa parte alta, y pasamos por arriba sin conocer San Isidro. Y yo era tan callejero que estuve más de un año sin conocer San Isidro, viviendo en Rivas, que no me precisaba. Yo lo que quería era trabajar.
¿Sus padres, su padrastro, su mamá, de qué religión eran?
¿De qué?
¿Y cuál religión?
¿Religión? Ah, católicos, todos. Todos.
¿Y con cuál candidato simpatizaban ellos?
Ah, nosotros con León Cortés éramos cortesistas. Y con Ricardo Jiménez, jimenistas. O sea, le digo que esa maleta. Jiménez, la administración esa iba organizando, le ofrecieron la jefatura de la cárcel y el padrastro mío había trabajado en la cárcel.
¿Y qué trabajaron ustedes cuando se unieron para allá?
Llegamos a una finca y a ser loco. La única vida que teníamos era que traíamos el padrastro mío, un hermano, el padrastro mío y un cuñado de ellos. Los tres criados en el campo, nosotros no conocemos el campo, para nada. Y trabajamos como locos. Ah, la gente arriba se asustó como trabajábamos.
¿Y qué sembraron ustedes?
Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una ronda por la orilla del camino, que tenía años y años que nunca la habían hecho. Y la gente de ahí estaba feliz, agradecido con nosotros porque limpiamos esa ronda. Pero un trabajo tonto, le echamos como 20 varas de breñón grande, montañuelas, lo volteamos todo y limpiamos bien. Ah, la gente no tenía nada que hacer.
En esa época, digamos, aquí habían algunas familias influyentes que ustedes conocían.
Bueno, aquí no había más que los prácticamente los Barrantes de Joaquín Barrantes y los hermanos de él, pero Joaquín era el que más pesaba. Y Nazario Segura. Cuando Nazario Segura hablaba, la gente cree que había la auténtica Dios. Nazario Segura llegó a ser. Era tío de mi esposa, entonces estamos en familia. Y me estimó mucho el viejo. La esposa mía sí me salvó a mí, porque sabía de la montaña y del campo y de la agricultura, mucho más que la mayoría de los hombres. Dijo que el papá de ella era muy inteligente, viejo. Muy buen trabajador, pero a mí me tenía aburrido desde el primer día, me tenía más que atravesado. Nos encontró conversando y él me dijo cuatro cargadas y sacó el cuchillo y dijo a mis hermanas que estaban ahí, váyanse para la casa, estamos como a 100 horas de la casa, váyanse para la casa. Cuando vio que ella se venía para la casa y mandó a la muchacha, porque estábamos en la punta del puente de Rivas, una viva, dijo a la hija que se fuera para la casa. Y quedamos solos, él con el cuchillo en la mano y yo no traía ni cuchillo. Dijo, mire, usted está muy equivocado. Yo por ninguna cosa pelearía por usted. Usted no me va a cortar a mí, pero solamente usted, la muchacha, tiene que hacerse a un lado. Porque es muy buena persona. Para ella es un compromiso, si yo le corto el tata, así que está equivocado. Pero sí le voy a hacer una cosa. Solo ella y Dios me pueden dar el matrimonio con ella, nadie más. Ella me dijo, no, pero... Ah, pues fue guerra. Y le digo, oye, mira, para quitarle esas majaderías y que te diga estupideces, no hablemos nunca, no precisa ver. Yo te escribo todo lo que las hermanitas mías iban para la escuela y las hermanas de ellas iban a la escuela. Ah, pues ya le explico a las hermanas dónde pues tienen que poner la carta para no batallar buscándola en el bolso. Un día, ya casados, y bueno, negra, vos me viste un retrato. Yo te dije que cuando te lo encontraba tu tata, porque te hacía una bronca. Ah, no, no me lo encontraba. ¿Y dónde lo tenías? Pero estaba sin sentadilla. Ahí lo tengo. Fue una lucha grande, pero ella fue el maestro mío. Muy inteligente. Yo le dije muchas veces, negra, vos te adelantaste de nacimiento y en un lugar que no era tuyo. ¿Por qué? Nunca fue a la escuela. Mira qué letra más linda tenía. Con las hermanillas aprendió lo que las hermanillas tienen gran escuela, menos ellas. Mira, con ellas aprendió. Y así nos fuimos con una sal. Hay gente que dice que no hay sal, encuentra el hijo mío. No, no, yo no creo que sal, son tonteras, creo que mala suerte o que se cura. No, que se cura. Eso se refleja, buena y mala se refleja, tú sos terco.
¿Cuántos hijos tuvieron ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tuvieron?
10. Hay 10, los 10 están vivos.
¿Y siempre vivieron aquí en Ríos?
De Ríos nos fuimos muy ligeros para Platanillo y en Platanillo vivimos 60 años. Pero vean el padre me acompañó a mí y yo tenía la mejor finca de Platanillo. La vendí en 450 mil pesos vacía. Ya ella había muerto. La vendí por mayoría a mis hijas, porque yo vivía solo. A ellas, por la solicitud de mi esposa, que ya se encontraba malilla, pero no me dijo. Me dice, yo creo que voy a comprar así, muchachos, a estudiar en el futuro, que les voy a comprar. Las ponemos, no, las pones. Además, tuve una carajada de ella, porque todos eran juntos. Ah, pues cuando ella murió y las mandé, había que conocer la mía. No conocía la escuela, nada, cuando iban a algún turno, ahí tratan ella. Y mira qué hizo, pues busqué a los supervisores, y les digo, quiero llevar a la muchacha al colegio con eso. Les pasaron las notas, ¿no? Bueno, yo creo que usted me las haga. No, nosotros no podíamos, solo el maestro, ya, pero me las hace. Es que son muchas y ya están encima, ya entran a las clases. Ah, no, sí las hace. ¿Vos crees? Es que son 25, pero sí las hace. Ya llegué y dije, por ahí lo conocerá usted, es un reportero, se llama Humberto Gamboa, es periodista y es candelero y todo, y hombre, pelea con todo el mundo, es buena persona. Llegué y le dije, y me dice, bueno, que tengo que trabajar de noche, y yo estoy lanzando. Yo tenía confianza en que las hacía porque...
Pero sus hijas no estuvieron en la escuela.
¿Ah?
No estuvieron en la escuela.
Pero, ¿no?
Pero sí sabían leer y escribir.
Ah, mejor, pero que en la escuela. Ah, pues vine con las notas y aquí les pusieron las firmas de ellos y los sellos de ellas. En un día, las notas de todos, de los 6 años. Ya fui, ya lo recibieron, allá se veían el escándalo, estaba bien. Ya quedaron matriculados. Entonces me traje 2 para acá. Y yo se levantó menos y están en la casa. Cuando ya dio con eso para la escuela, todo ese dinero. Y yo creo que ese mismo año.
Conversemos un poquito cómo eran los años 40 aquí, en San Isidro. Había emisoras de radio, valido de incluso algún tipo de información que circular en ese
momento. Bueno, radio nada más. Eso era como que bien. Los hijos míos han sido locos toda la vida. Uno de ellos intentó hacer una antena altísima, y yo me dije, junta le hizo para que no se fueran. La estación de aquí era que entraba más fácil, pero entraron de San José también.
Había visto la de Radio 15 en San José.
Aquí comenzaba esta Sinaí.
¿En qué año?
Es que no me acuerdo.
Los 40 no había.
No me acuerdo, yo estaba apuntado cuando comenzó esa estación. Y para ese tiempo hubo otra estación que llamó Satélite. Estaba aquel famoso maestro González. Ese levantó las dos. Trabajó en una y trabajó en otra. Un poquillo en una y un poquillo en otra.
¿Cómo se informaban ustedes de lo que pasaba en San José?
Ah, por radio, nada más. Fue raro, llevaba yo los periódicos. Porque los radios, los periódicos venían aquí por correo por un mal servicio. Ya cuando llegaban a Cantanín, llegaban a Chiapas.
¿Qué significó la construcción de la carretera interamericana para ustedes?
Bueno, la carretera interamericana para mí tiene lo que tiene para muy pocos, o tal vez para ninguno. Yo andaba descalzo todo el tiempo, había botado los zapatos. Y yo me llamo San Cristóbal, yendo para Unical, y hay una iglesia, y es pobladillo. Pero en ese tiempo lo que había era montaña, un montón de... ¿Usted conoce el Biscoyo? Seguro que no. El Biscoyo es como una pacaya alta, pero cargada de semillas, de espinas para todos lados, una espina delgadita. Y bravo, cuando se le está un poco duele mucho. Ah, pues ya, las bestias hacen, tal vez eso se ha visto usted, cuando pasan mucho las bestias por un trillo, hacen lo que nosotros llamamos maneras, cuando rompen el resto, por eso lo calculan, miren todas. Ah, pues uno iba en los lomillos, a veces se zafaba uno de un lomillo porque estaba resbaloso, cae entre el barrial, pero ahí íbamos. Iba yo en esa parte, cuando tocaba un hombre en una mula. Hombre, con casco, me parece ver el miedo, de hace rato eso, yo lo veo. Y me dice, mire, falta mucho para llegar a San Isidro, ¿cuántas horas? Él, según lo que calcule la mula, dice, la mula es muy cerda, dura más. Bueno, me dice, calcule usted, esta mula no es muy lerda, no es muy ligera. Bueno, yo, lo más que tarda son tres horas y media. Bueno, pero es que la gente de campo habla tres horas donde son seis, y yo no soy de campo, es un grado en San José, entonces lo volante inicial. Usted es ingeniero, sí, si yo soy Tomás Guardia. Usted es de la Interamericana, sí. ¿Usted cree que van a hacer la carretera interamericana? No, no es que creo que lo vamos a hacer, si yo soy segundo jefe. Me alegró un poquillo, era porque vamos a tener camino. Pero este camino desde aquí lo van a arreglar. No, hay que balancearlo porque por aquí va a pasar todo lo que se ocupa en la carretera. Así que estar así lleva un tiempo, bueno, mes y medio. Yo me reí, no le gustó. Pero usted está equivocado. En mes y medio hacemos la carretera. Bueno, viendo, ya lo creo. Pues está equivocado. Bueno, le dio la mano, lo que se pegue. Digo, don Tomás, yo, si necesito trabajo, me dan. Claro, pues me acuerdo que nos conocemos así. Él para acá y yo para casa, ya no sentía las estrellas. Llegué y le pregunté a mi esposa y me dije, ojalá que sea cierto. Vinieron y llegaron tres años en lugar de mes y medio. Eva, era como estrella. Y yo trabajé con la MIS mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando me fui a la MIS para la casa, entonces llegó un macho. Yo, Fernando, si yo vengo a llevarlo, no me viene como me va a llevar. Ay, si usted no fuma, no sé. ¿Por qué? Nadie puede manejar las máquinas del agua, solo usted. Estamos muy mal con el agua, mal filtrada. Se perdieron mucho lo más. No, tiene que ayudarnos. Usted no ha comenzado a trabajar aquí. Además, si fuera necesario, le mandamos drones, pero usted tiene que ir. Después hay parado y ya se... ¿Qué te parece? ¿En serio? Y me vine con el macho a seguir trabajando en la oficina. Él llegué a sacar de un barrial, pero puro barro colorado. Me llegaba el agua espesa. Llegué a sacar agua cristalina.
Alfredo, ¿qué opinión tiene usted del gobierno de León Cortés?
¿Cómo?
¿Qué opinión tenía el gobierno de León Cortés?
Bueno, para mí, León Cortés y Ulate han sido los únicos dos presidentes que han servido por los pobres de Costa Rica. Nada más. Y además, una partida, comenzando por Pepe, que era muy amigo mío. A Pepe le agradezco cosas muy especiales. Este hijo que está en Los Pinos le dio una enfermedad estando Pepe en la presidencia. Algo así. Y un día llegó el hijo mío, vivía en la puro niño en la calle, yo vivía hacia adentro, 300 o 400 manos. Llegó cuando lo vio el hijo mío, me estaba metido en el cuarto. Así era Pepe. Aquí te traigo al doctor Gutiérrez, que es el doctor de cabecera mío, para que te venga a examinar a Rey, algo que él te pueda hacer. Y se puso el doctor a preguntarle, yo qué sé qué. ¿Qué doctores te han visto? Y me ha visto el doctor mismo. Y no fue con otro del México. Y se volvió el doctor a donde el Pepe y le dice, ¿qué le voy a hacer yo? Que consideraban que estaban por encima de ellos, que lo habían visto. ¿Y qué han dicho que tenés? Bueno, a mí más se le mete que es esclerosis, pero que no, no te equivoco, amigo. Esclerosis de placas seca el cuerpo, porque está muy alentado. Y seguro que sí, no estaba equivocado. El hijo mío tiene una historia de... La lástima por un lado, son 18 años de batallar con la enfermedad y de gastar platales. Les digo que yo converso con Redmond, con Lindon, pero como por teléfono, como estamos conversando usted y yo. Y mismo le ha robado, ¿por qué no vuelve a San José para hacerle un estudio nuevo? Y creen que les digo que lo que tiene es unas hernias en la corona. Y en Costa Rica no hay máquinas para ver si es cierto o mentira. Entonces se averiguó que la máquina más cerca está por Bogotá. Y otra en México, que una de las que está más cerca. Y la devolvó a él, habló por teléfono y le dijeron que sí le hacían el estudio. Le costaba el viaje en avión y la vuelta y las cargadas, todo un cuarto millón. Pero que le advertían que si no era eso, pues que perdía el cuarto millón. Y él no tiene ganas de perderlo. Además, él le tiene pánico al andar en avión. Todo eso lo ha desinflado. Pero es un hombre que, si usted conoce la historia de él, usted se está mintiendo. Así como está, bien fregado. Hace poco fue a Ciruelas de Rejuelo, con el carro con la familia. El mismo día que fue a los trajos, en carajadas que se parecen imposibles.
¿Qué opinión tiene usted de José Figueres?
De Pepe, muy buena persona. Como persona, como político, un poco terco. Como valiente, muy valiente, pero cuando sí como eso se lo traté, como valiente, estaba son muy pocos.
¿Y el doctor Calderón Huerta.
¿Cómo?
El Calderón Huerta.
El viejo. Bueno, el Calderón viejo, yo no lo conocí, no lo traté. Pero muchas veces me he preguntado, porque eso no se me olvidó, en La Nación, en letras grandes, en tiempo Calderón sacaron un letrero grande que decía los 40 millones que el viento se llevó, algo así. Antes de que la administración de Calderón se lo robó, yo no sé, porque yo no estaba ayudándoles a robar. Que fue una administración más mala que buena, eso sí creo yo.
¿Por qué?
No había trabajo bueno, la situación no era buena. Siempre han dicho que el Calderón viejo era una gran persona, seguro que sí. Pero como administrador yo creo que no tenía carácter para eso. Era lo que le sobraba a Pepe. Pepe se hacía lo que él decía, no lo que decían los demás. A Calderón dicen que lo probó el hermano y otros amigos. Pero por eso metió la pata y llevó el país a la revolución. Para mí Calderón era un tonto en política, porque si Calderón no se mete a joderle la paciencia a Ulate, primero le deben quitar la presidencia al maestro. Se me olvida lo último, lo viejo, ¿no? ¿Cómo se llama el maestro de la abuela? De los chiles, estúpidos.
¿Salió Cortés?
Cortés. Cortés ganó la presidencia. Yo estaba en una mesa aquí. Le quitaron la presidencia a León Cortés para dársela a Picado. Esto lo reconoció. Una desvergüenza en el país, nunca se había visto. Yo estaba en una mesa en La Palma. Fuimos todas las veces que había que ir, todo normal. El día de las votaciones amanecieron, no sé si dos o cuatro soldados ahí en La Palma, con bayoneta y todo. Todo cambió. Así es que ese hizo el desastre.
¿Por qué usted cree que se produjo la guerra del 48?
¿Por eso? ¿Por eso? Porque eso, cuando ganó León Cortés, nunca se me olvida que a León Cortés le pidieron, era cortesista, le pidieron que levantara una revolución para reclamar. Y contestó que valía más la sangre de un solo costarricense que el presidente de la República, que jamás permitiera eso. Así contestó a los cabecillas que querían formar. Eso en la de León Cortés. En la otra, que era la de Ulate, Ulate tampoco iba a reclamar nada. Ulate era un hombre tranquilo. Pero como Calderón, por razones que me ha hecho Picado, pero con el peso de los Calderón, había echado a Pepe del país, el Pepe medio loco, y se encontró con la Junta Revolucionaria, ¿cómo se llamaba?
Valiente.
Y hasta ahí la lista. Pepe le tiene todas las ganas a Calderón porque lo habían echado al país. Entre Calderón y los calderonistas, ¿verdad? Los simpatizantes. Yo no creo que solo Calderón lo cogió el chaval. Era un grupo. Al encontrar ayuda ahí, él trajo la religión del Caribe y esos sí eran guerreros, eso sí sabían. Si no, Pepe hubiera perdido. Pero esos sí eran militares.
¿Usted estuvo en alguna mesa en la campaña del 47?
¿Pepe?
¿Usted?
¿Yo?
¿En alguna mesa?
Ah, antes de todo.
¿Cómo fue esa campaña del 47?
Bueno, tranquila, pero no tranquila. Es que la gente se olvida. A mí me pasó un chile que me dio risa, ¿verdad? Después. Para que ya yo tenía respeto por la conducta mía. Iba yo a lo más sólido de la carretera, a caballo, donde topé al jefe político y al secretario, que le habían volado un palo más de uno aquí por ser contrario. Eso se sabía de sobre, ¿verdad? Y no, los topo yo a lo más sólido, como fue puta rifle, así por delante, yo. Un rifle de cerro y con el cañón para donde ellos. Yo los vi porque intentaban quitar el rifle. Y pasaron ahí por un lado y por otro. Adiós, adiós, ¿cómo está Montoya? Y pues acá, todos me conocían. Y bueno, pues no, por pero eso por la conducta mía. Pero aquí había, a los contrarios, apalearon un montón. Y uno había sido muy famoso, yo me he sido que peligro por ser bueno. Dijo el papá de los infantes, Arturo, a usted lo van a paliar ahora por el día de las votaciones, por eso tienen. No, hombre, ¿cómo? Bueno, yo sé por qué le digo. No diga nada porque me ponen una congoja. Eso es todo. Había dicho un sobrino de ese político. Que lo peor ese viejo no se les escapaba. Se quedan un pelotero, esos ardientes. Ah, pues ya. Llegó esa carajada. Ah, se va. ¿Cómo se le ocurre si una persona tan honorable y tan escrita, yo qué sé qué? Ah, pues le dijo a uno de los infantes, el viejo. Decirle a tu cuñado que está equivocado, que yo soy como un pulga, porque en las votaciones lo agarraron a culatazos. Lo malmataron todo. Y le digo a Edgar, que era el principal de ellos, decirle a tu tata que yo no tenía razón, que ganó él. Le chullaron la espalda, le chullaron por todos lados a culatazos. Se salió porque me ha dicho un sobrino de Fulvio. Aquí usted salía a la calle y si le tenían ganas no se escapaba, lo paliaba. Yo creo que aquí fue uno de los lugares donde se portaron peor. Pero eso sin hablar de revoluciones, esas carajadas.
¿Por qué se decidió usted a participar en ese asunto de la guerra?
¿En qué?
¿Por qué se decidió? ¿Por qué se involucró en esto? ¿Qué fue lo que lo motivó?
Los infantes me dijeron que sí les prestaba el caballo, pero pues sí. Ay, de ellos yo sabía los informes. Y yo sabía la gente que tenían en la... Por los infantes yo sabía la gente que ellos tenían en la sierra y en la Rusia. Todo eso. Entrenándolos. Gente de aquí me llevaron.
¿Cuál fue su papel? ¿Usted estuvo apoyando todo esto? ¿Cuál fue su papel? ¿Qué ha sido usted?
Yo no metí nada. Voy a decirle más todavía. Eso no se lo he dicho a nadie, solo mi esposa lo sabía. Yo no me venía a mi esposa de donde vivíamos, ¿ya? Si no lo hubiera pasado. Porque yo había tenido una pequeña amistad con Calderón un tiempo antes. Vino un ingeniero aquí a trazar el camino de aquí a Dominicana. Ese trazado nunca lo lograron. Ese hombre cogió de magia a los viejillos. Aquí no había trabajo. Y llegaba ese hombre y se acampaba aquí. Y salía por ahí y... Mire, necesito 5, 6 o 10 hombres para que me ayuden a ir para allá. Y así que no se ganaba y él pagaba mejor. Sobraba que se apuntara. Y así se fue en el Alto San Juan otros, y en Platanillo otros, y en Barú otros. Y nunca le pagaron ningún. Se cuenta a mi padrastro, vino a trabajar. Y digo, si usted quiere, yo le escribo al doctor. ¿Vos crees? si no dice nada, nada se pierde. Pero yo no firmé yo. Yo me lo puse el nombre de los chicos, porque no tenía que ver nada, a mí no me debían nada, era ellos. A los chicos le debían un tamaño, un montón de ellos, de un hijo, un divorcio. Y los chicos había que tomar con los clones también, porque los buscó. Y mira, creo que fue él, en esos días, miro yo también, el viejo. Aquello fue algo como un relámpago, donde ya se creció el correo era mal. Ya vino una carta para don Chico, yo se la llevé para que la abriera. Decía que por qué no le habían dicho antes, que había hablado con el ministro de Fomento, llamado en ese tiempo, pero que se descuidara, que si el gobierno no pagaba, ¿qué pagaba la bolsa de él? Eso que había dicho, que qué barbaridad, esa gente de campo venía a cobrar de juguete, siempre se perdía este carro. Entonces yo, entonado por eso, y ya vino la plata de aquí de la agricultura para que pagar el rey político a todos. Yo, entonado por el trato de ese hombre, yo tenía un problema terrible. Yo tenía en la finca 225 manzanas de tierra libre, pero con unos trabajos hechos por Jaime Solera, el rey de la harina, carta firmada por su doctor. Entonces mi esposa y yo salimos a andar y guiar, y mi esposa tenía esa carta cómoda por si llegaba alguna tropa que se las enseñara. Tienen que respetar la firma de Calderón Guardia. Pero no hubo que presentarse a nadie, no llegó nadie.
¿Cómo fue su relación con los infantes? ¿Eran familiares suyos?
¿No? Sí, así, cuñados, ya. Ya, digamos, más que hermanos. Ay, ellos eran primos de la esposa mía. Eran muy valientes y muy de trabajo. Fue un error de ese tal Morales. A estas horas, si yo lo hubiera estado contigo sin pensarlo dos veces.
¿Está vivo todavía?
No, no sé. Este haber entrado de una vez para. Posiblemente para decirle a su. Pero es que él era puertorriqueño.
Así es. ¿Cómo se involucró usted de apoyar a la gente en la guerra? ¿Cómo fue que se informó de la guerra?
Ayer, no le digo, los infantes estaban en la acumulada, yo no, pero ellos sí. Yo me contaba. Yo supe que estaban llevando gente de la UAU, unos escogidos. A pesar de lo que estaban haciendo era, eran coroneles, vamos a bajar así, enseñándoles. La gente decía que los soldados de aquí, muchos, eran grandes tiradores, pero con un rifle de cacería. Es muy distinto. Y más con esos rifles que tenían. Cuando vinieron los tiros de los rifles de Guatemala, se desmontaban por 30-30. Una carabina linda. Esas eran mucho más prácticas que los que teníamos nosotros para montear.
¿Las familias influyentes de aquí participaron en esta guerra?
¿Les quiere?
Las familias influyentes.
Yo creo que. Nazario Segura, que era de los de arriba, se escondió, era calderonista. Cuando yo supe que lo habían apresado, me dio cólera con fileristas. No lo habían hecho. Nazario Segura está reconocido como un hombre que usted le decía, y aquí no me muero, que me muera de hambre, aquí se moría de hambre, tiene palabras. Que tuviera más que le pidieran que no se metiera y que lo dejaran en la finca. Me ve el miedo que se metiera y que pesaba mucho en el pueblo. Lo tuvieron preso, por una casualidad no lo mataron. Como los tenían una. Aquí está el edificio municipal, tenían una especie de cárcel, era la de uso aquí la cárcel. Yo no sé por qué, eso no sé. Los quitaron de la cárcel un montón. Los tenían casi parados. Y los pasaron a otro lugar. Y y al día siguiente dejaron caer los del calderonismo, eran los contrarios, dejaron caer una bomba a la cárcel y les explotó todo. No hubiera quedado ninguno, yo no sería Dios. Ah, mucha gente fue, pero resultados no había. Y el cuento que yo maté a Tijerino, yo maté a Tijerino, me da risa. Es como ver el barrio. Si es cierto o mentira, creo que Juan Santa María me dice esa torta. ¿Qué, quién va a saber? Nadie. Es como una cuestión de inventar algo. Tijerino estaba con una sopa que llaman los chiles, así para abajo. Le hice agarrar, vale de una hermana del otro. Y cómo va a creer, como que ya tiene 1000 tiros en una congoja de esas, puedo saber a quién pegué. A tu mismo montón había empezado a Tijerino. Tijerino tuvo la salida de la desgracia que lo agarró una bala, pero era una buena persona. Eso sí, que reconocerlo. Como el otro era malo, este era bueno. Tijerino vio a varias personas, incluyendo hacia los lados del camino. Les recomendó que se salieran para adentro, porque yo no voy con las tropas, si yo fuera con las tropas no les hace ningún efecto de nada, dice, pero yo no voy con las tropas, no puedo curarlos a todos, mejor háganme para que no los vea nadie, se salían adentro de la ventana. Y a uno de los vecinos de ahí lo puso a tenerle un calabazo, ¿te saben los calabazos? Un calabazo, ¿no? En la rodilla del hombre, que pusieran el casi sobre una piedra, sin el calabazo, lo dije en codo, él a tomar agua, creo que le estaba teniendo el calabazo. Ese era el que le dije, hombre, bueno, a mí no digo mucho, pero me atrevo a poder, esa es la guerra.
Digamos, ¿usted tiene idea de algunos curas o maestros que participaron o estuvieron apoyando en esta cuestión?
Bueno, no, aquí no había más que los curas alemanes. Y dicen, yo no los vi, que de Guatemala habían traído una economía, de hecho creo que 3 viajes. Un bimotor moderno, el de Daca. Y lo trae lleno de armas. Desde que eso siempre en el campo de donde llaman el, ¿cómo es? Bueno, desde el mercado de ahora para abajo, era un campo de aterrizaje. Ahí aterrizaron esas armas. Y dicen que entre las armas venía un cañón antiaéreo. Y que como la gente de aquí no los había manejado ni los entrenados, seguro ni trepe, que uno de los curas lo estuvo manejando y no sé si pegó un avión o algo así, la cosa que los aviones no volvieron, vieron que había un artillero, ¿sabes? Un artillero, ese tenía todo el tiempo ahí unos cuadros en la curia. Vestido militar como el uniforme del ejército alemán. Y a mí me contó la historia de él. Él peleó a, o sea, el lugar donde una de las peleas más bravas entre Francia y Alemania. Fueron las últimas. Era un hombre, no sé. La gente que sabe, ese nombre es para el perro. Decía ese padre que él se escapó porque se echó unos muertos en sí. No me acuerdo cómo se llama.
Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
¿Ah?
Él estuvo en la Segunda Guerra
Mundial. Y me decía, bueno, pasaban por encima con los bayonetas. En ese tiempo usaban bayonetas, yo era casi más sucio. Chuseando, porque yo venía real y lo chuseaban cuando estaba en ropa que iba cruzando ahí. Y él tocaba eso. y cuando él iba a comentar la cosa, que todos los muertos, y se metió y dijo a los muertos, se los echó. Y ahí se pararon encima, pero con los muertos de por medio. Y ahí donde estaba lo juró, eso fue él. Le juró a Dios que si él se salvaba, él iba a ser perdón. Y así vino a Costa Rica. Después vinieron muchos de ellos también. Primero había venido un padre, Federico, como yo aquí en una operación. Federico fue el maestro de este otro padre.
¿Usted se dio cuenta de que buena gente se enriquecía aquí en producto de la guerra?
Con la guerra, sí, cuando muchos se enriquecían.
¿Cómo?
Bueno, que pongamos. Aseguren, yo no los vi, ¿verdad? Que dicen que uno de los ricos de aquí se robó unos almacenes en San José. Es más fácil robar que comprar. Dicen que trajo varios de carga de dinero. Y cuando volvió a abrir el negocio aquí, era cuatro veces más surtido. Pero cuesta de bueno. Yo tengo más ricos que había sido ahora no está aquí en San José.
¿Qué otras formas se dieron?
¿Ah?
¿Qué otras formas de gente que se enriqueció?
Bueno, yo creo que así fue el que más se enriqueció. Y tal vez el gallego, tal vez. Yo nunca le pregunté al gallego, si me hubiera preguntado me hubiera dicho. El gallego me decía, era muy amigo mío. Dice, yo no te ayudo porque son muy honrados. Para mí no es un honrado sino tonto. Así es, es un honrado ser tonto. Si vos fueras vivo, yo te ayudaría a llevar tu fortuna. Pero soy muy tonto. El que no sabe robar esta bodega. Así es. Llego así al rey con esa vida de él, porque era muy franco para esas tonteras. Pero, sí, el gallego es muy rico, pero nunca como el otro. Este es el dueño de todo el edificio que está en la esquina del parque. ¿Por qué?
Al noroeste. ¿Cuál edificio?
Un edificio que está para los van de abrir con el carajado, todo blanco.
¿Usted cree que la guerra tuvo algún efecto importante para el país?
Ya, la revolución. Claro, pero ahora también merece otra revolución, según mi opinión. Este señor va a dejar el país hasta el diablo de deudas. No creo que pague de bolsa de él. Y el gobierno menos. Ahora, hay mucha gente que ya se la echó con eso. Yo no sé si pegó la ley esa de 100%.
¿Usted se enteró de alguna gente que vio persecución después de esto?
No. Hubo mucha injusticia, pero no de los reyes.
¿De qué? Ah,
injusticia, sí.
¿Cómo? ¿Qué cosa?
Pongamos aquí, hubo uno. Eso no es todo. Yo no lo vi, pero mucha gente lo fue. Ya parada la guerra, justo dos días después de que yo había parado el juego, dejó que le dio un gran amigo de él y dijo que saliera. Salieron todos a la novedad, mi familia. Entonces, si quería que regresara, porque lo iba a matar. Y delante de la madre, de los chiquitos y la esposa, mató a mi padre. Esa es una de las canalladas. Otro muchacho que sepa yo, se llamaba Crispín Castillo. también lo montó, se empezó a montarlo en la casa, porque ya se había cesado con, digamos que a esos no les habían recibido las armas. El caso de recibir las armas es muy difícil. Si uno está ahora una 30, 30 minutos, no te roban, entonces ya, si tú te alcanzas, te van a hacer el motivo.
¿Usted sigue vinculado al Partido de Liberación Nacional después de esto? ¿Militante o colaborador de alguna manera?
No, yo siempre mato por liberación todo el tiempo. Mientras fuera un prefecto. Ahora con este hombre, yo no sé por qué comparto estos ataques. Yo no sé qué me decir. Pero es muy posible que sea mejor candidato este carajo que nosotros. Porque cuando no me ha hecho una administración, pésimo. Lo más malo que ha hecho es permitir que el campo se llevara tanto. Es un desastre. Porque esto, digamos, el tamaño un poquillo de auditoraje. Yo no era graduado en contabilidad, en cargo mercantil. Estudié por lo menos medio estudio de auditoraje.
¿Se enteró de mujeres que participaron en la guerra?
¿Cómo?
De mujeres que participaron en la guerra, ¿se enteró?
Ah, no mentira. Le ayudaron tal vez. Es la maestra que está ahí. Hay una plata de ella. Bueno. Está para el lado de Chirripón. Pues esa mujer ayudó a lavar ropa, a pegar papas, a cocinar, todo eso, ¿no? También así hubo otras, no, una cosa muy eficaz, ¿no?
Bueno, don Fernando, yo creo que podríamos ir avanzando por aquí. Yo le agradezco mucho la información que usted me ha dado y le agradezco mucho la disposición que tuvo de conversar este rato.